Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con dos protagonistas y una previsión para ya. Porque ya me invito a arrancar en el Congreso la comparecencia de María Dolores de Cospedal por el JAK 42. Me cuentan que en la sala y en otros espacios habrá familiares de los fallecidos. Te lo vamos a narrar todo según suceda esta tarde. Y los coprotagonistas del día, Bárcenas y Patxi López. El primero, el ex tesorero del PP, al que se cargó, por cierto, la propia Cospedal, no lo olvidemos, en el juicio sobre la Gürtel. Ha soltado una frase de contabilidad incontable maravillosa. Lo de los sobres, por cierto, que es la buena, ya se andará. Y el otro, Patxi López, candidato a liderar el PSOE, lo que quede de él, con un posicionamiento muy claro. Patxi López prefiere pactar con Podemos que con el PP. Prefiere un modelo a la griega que a la alemana. Yo me pregunto si Rajoy aguantará sin convocar elecciones, que se despeñen, porque mira que se lo están poniendo a huevo. Te completo el programa del día con una advertencia, una medida polémica y una amenaza. La advertencia, Hacienda. Te leo el titular. Hacienda peinará 1.272 municipios este año para encontrar casas sin tributar. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? No hace falta recordar que aquí somos muy de Montoro, ¿verdad,
Tron? Mucho.
Que haga así de entrada ya nos parece bien. Pero bueno,
vale.
Te cuento, la última idea que ha tenido en su ministerio es interesante. La cosa es rastrear ampliaciones de vivienda irregulares, piscinas sin declarar o construcciones ilícitas con el objetivo de que tributen, de que paguen.
Claro.
Para ello van a poner a trabajar a los empleados de la Dirección General del Catastro. Utilizarán fotos por satélite e incluso drones. Esto no es nada nuevo, ya que hace 4 años iniciaron una serie de investigaciones para detectar piscinas, terrazas, balcones o aparcamientos edificados sin declarar en algunos municipios. Lo que se va a hacer ahora es dar un paso más, se amplía el radio de búsqueda. ¿Y cuál es el modus operandi? Sencillo, hacen trabajo de campo. Se analizan imágenes aéreas o vía satélite y si se coteja con la documentación que posee cada ayuntamiento y no coinciden, toca pagar.
Anda, que la policía no es tonta. La medida polémica la han tomado en Noruega. Resulta que las autoridades de Oslo han prohibido temporalmente los vehículos diésel por la contaminación. Ojito, que aquí en Madrid, en Barcelona, ya se planteó. Elena Grandal.
Sí, te acuerdas, ¿verdad? Bueno, pues si vives en Oslo y estás escuchando la tarde de COPE y tienes un diésel, mañana no puedes utilizarlo. Resulta que en la ciudad noruega están sufriendo un pico de contaminación. ¿Alguno habrá? Sí, que por favor, que nos escriba en las redes sociales.
Y es la noche, no es la tarde.
Bueno, pues las autoridades han decidido prohibir la circulación de estos coches. Ojo que la multa puede ser de 1.500 coronas noruegas, al cambio unos 166 euros más o menos. Va a ser la primera vez que en Oslo se aplique una medida que se aprobó en un protocolo anticontaminación hace casi un año, más o menos. Los concejales argumentan que no pueden pedirle a los niños, a las personas mayores o a los que tengan problemas respiratorios que se queden encerrados en casa. Así que optan por esta prohibición. La cosa ha generado una polémica bastante importante porque hace unos años, en 2006, las autoridades incitaron a la población a optar por los motores diésel, que en ese momento se consideraban más respetuosos con el medio ambiente, claro. Así que el que cambió de coche, pues está un poco que fuma en pipa.
Y la amenaza, otra vez, Donald Trump. Advierte a BMW con pagar altos aranceles si construye una planta en México. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, la marca alemana se suma a la larga lista de empresas automovilísticas a las que está amenazando Trump si siguen fabricando en México. El pasado 5 de enero ya amenazó a Toyota, pues la última es esta. El presidente electo de Estados Unidos, en una entrevista con el diario Bild, advierte a BMW de que tendrá que pagar aranceles elevados si construye una fábrica en México y pretende luego exportar a su país. Además, les aconseja eso, que construyan su fábrica en Estados Unidos. El presidente electo reconoce que Alemania es un gran país fabricante y destaca todos los Mercedes-Benz que se ven en la Quinta Avenida de Nueva York, un hecho que considera injusto para su país, y pregunta a los alemanes que cuántos coches de fabricación estadounidense ven en Alemania. El caso es que Trump sigue haciendo amigos antes de tomar posesión el viernes.
Más historias en la tarde. COPE en 25 minutos. Por ejemplo, Rubén.
Hoy Bárcenas ha estado declarando en la Audiencia Nacional. Vamos a ir a la hemeroteca y vamos a rescatar dos entrevistas de Expósito que tú lo hiciste para ABC. Hay frases muy bonitas. A mí me gusta esta. Si todos los presidentes confiaron en mí, es por mi eficacia.
Muy bien. Elena.
Bueno, vamos a viajar a Italia por un tema también serio. La violencia contra la mujer no afecta solamente a nuestro país. Este fin de semana hemos conocido la agresión brutal a una presentadora de televisión allí en Italia. Su pareja le arrojó ácido al rostro. Vamos a conocer qué ocurre también en el resto de Europa.
Hablamos de Italia, ¿eh? no del cuarto mundo. ¿Y Miguel?
Y también contamos contigo, con tus historias. Puedes escribirnos en @expositocope en Twitter, en facebook.com/latardecope o en el WhatsApp de la tarde 607-150602.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo?
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ha puesto la Liga después del partido ayer en el Sánchez Pizjuán? Sevilla 2, Real Madrid 1. Atentos que así está el título. Real Madrid 40 puntos y un partido menos. Sevilla 39, Barcelona 38 y Atlético de Madrid 34. Vamos con lo que pasó en Sevilla. Ganaba el Real Madrid 1-0, faltaban 5 minutos. Bueno, en el último minuto, esto.
Cuidado, Vitolo, que le robó la cartera a Benzema. Benzema ni baja. Légale. El balón que chuta. ¡Gol, gol, 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 gol,
gol, gol, de Ramos en propia puerta en el 88 y de Jovetic en el 92 y victoria del Sevilla. Miguel Ángel Díaz, la racha del Real Madrid de Zidane se queda en 40 partidos sin perder.
Zidane cambió el sistema, metió a Nacho de tercer central junto a Ramos y Varane y dejó en el banquillo a Lucas Vázquez. El equipo se mostró solvente en defensa y hasta el minuto 75 tuvo el partido controlado. Cristiano no falló desde el punto de penalti, pero después Ramos en propia puerta y Jovetic, ante un dubitativo Keylor Navas, dieron la vuelta a la tortilla. El Real Madrid puso fin a una racha de 40 partidos sin perder. El próximo compromiso es el miércoles en Copa contra el Celta. Zidane va a recuperar a Isco, pero no a James. El técnico francés reconoció que la derrota fue dolorosa por la forma en la que se produjo, pero que algún día tenía que llegar.
Cinco minutos. Yo creo que hicimos un gran partido. Bueno, había un gran partido aparte de los dos equipos. Y bueno, nos ha faltado un poco, bueno, los 5 minutos. Por eso que es duro, porque haciendo el partido que hicimos, a lo mejor... la derrota es un poco fuerte, pero es así, es el fútbol, hay que aceptarlo, a seguir adelante.
Había un montón de miradas puestas en Sergio Ramos después de lo que ocurrió en el partido de Copa en el Sánchez Pizjuán. Guión inesperado, 1-0 gana el Madrid y minuto 88.
Sarabia, pierna izquierda, 0-1 gana el Madrid, 84 la pone Sarabia, pelota propia meta de Varane, gol de Varane en propia meta, gol de Varane. Gol del Sevilla, marcó el Sevilla, marcó Varane.
Parece Ramos, ¿eh?
Error, Ramos o Varane.
La tele enfoca a Ramos, ¿eh?
Ramos en propia puerta, finalmente el que consiguió ese gol para el Sevilla. Arancha Rodríguez, ¿cómo fue el día de Sergio Ramos?
Pues no hizo falta que comenzara el encuentro para que Sergio Ramos supiera lo que le iba a esperar en el Pizjuán. Ya la llegada del autobús del Real Madrid, más de 1,000 personas esperaban la entrada al estadio del Capitán Blanco para darle una particular bienvenida. En el campo, desde el momento en el que se pronunció su nombre por la megafonía hasta el minuto 93, minuto en el que concluyó el partido, los pitos fueron constantes, incluso hubo cánticos de cariño hacia Dani Alves y Rakitic, con el fin de molestar más a Ramos, que el pasado jueves se quejó de que a ellos se les trataba mejor. Además, hubo una pañolada acompañada de una sonora pitada justo antes de que comenzara el encuentro. Ramos se mostraba contrariado en la zona mixta.
Bueno, yo intento siempre evadirme, no voy a cambiar la realidad y hay que asumirla así, ¿no? Me hubiese gustado tener otro recibimiento, eso no creo que cambie, porque ya se han encargado mucho de que eso no se cambie, pero bueno, yo he intentado hacer mi mejor partido y a pesar del gol, que es un lance del juego, yo creo que ha sido de mis mejores partidos a lo largo de mi carrera cuando he venido con el escudo del Real Madrid, ¿no? Me voy orgulloso a nivel personal, orgulloso de mi equipo y dentro de lo malo, pues dependemos de nosotros, vamos primeros y bueno, cabeza alta, pasar página, no hay tiempo para lamentaciones y ahora pensar en la Copa.
Y mientras tanto, el Sevilla a un punto, está con un partido más que el Real Madrid, queda uno para que termine la primera vuelta y el Sevilla se sitúa segundo en la Liga. La pregunta es para la estrella del Sevilla, para el director deportivo, para Monchi, ¿puede ganar la Liga el Sevilla?
El Sevilla puede ganar la Liga, bueno... Puede ganarla, sí, igual que la ganó en su momento el Atlético de Madrid.
No, pero de verdad, dilo de verdad.
Depende dónde vaya los puntos, depende dónde vaya. Es decir, si la Liga va a 90 puntos, difícilmente. Si la Liga no va a tantos puntos, pues más posibilidades. Evidentemente nosotros no somos tan superiores como son Real Madrid y Barcelona, que son capaces de coger una racha de eso, 40 partidos sin perder. Yo creo que va a depender mucho de dónde vayan los puntos.
Víctor Fernández, ¿cómo es el día después de ganarle al Real Madrid en Sevilla?
Bueno, se ha desatado, Corro, la ilusión evidentemente entre los aficionados del Sevilla. Se desató ayer cuando vimos a Sampaoli cómo celebraba el gol de Jovetic, como si de un título se tratara. El técnico argentino se sale de momento con la suya y sigue peleando arriba con Madrid y Barcelona. No esconde su ilusión y es valiente. Quiere seguir disputando la Liga.
Después de una presentación así como la del equipo contra un rival como el de hoy, nos permite tener la sensación de cierta ilusión que se mantendrá o se deteriorará en el tiempo, de acuerdo a si nosotros bajamos o mantenemos esta convicción con el ataque, ¿no?
Una cosa más del Sevilla, Vitolo es el que roba el balón a Benzema en el segundo gol del Sevilla, y hoy hemos sabido, Escalera, que está lesionado. ¿Qué tiene Vitolo?
Así es, Vitolo estará mínimo 2 semanas de baja por un daño muscular en los isquiotibiales. El canario sufrió un pinchazo en el partido y pese a las molestias terminó el encuentro y, como dices, Corro, fue partícipe del último gol.
El Barça le ganó 5-0 a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado, se sitúa a 2 puntos del Real Madrid. ¿Qué se dice de la derrota del Real Madrid en Barcelona, Manolo Oliveros?
Bueno, la derrota del Real Madrid ha hecho cambiar estados de ánimos y portadas de periódicos. Se acabó la flor, arde la Liga, o cao a los Ramos, eso en Sporting Mundo Deportivo. En La Vanguardia y El Periódico, por ejemplo, también tuvieron y esperan poder hacer la portada, esperaron para hacer la portada, fotografía de Ramos, y el texto: el Madrid fracasa en Sevilla y la Liga gana emoción. O un autogol de Ramos abre la remontada. En el vestuario, puñetazo al aire, el Barça fue capaz de ganar en Sevilla y el Madrid ha perdido. Hay más esperanzas de ganar la Liga por lo que pasó en los últimos 8 minutos del partido. Y por otra parte, te cuento que el ex del Barça, Alexis, ha reconocido por videoconferencia ante la justicia española, según Europa Press, que defraudó a Hacienda los años 12 y 13 casi 1 millón de euros en concepto de derechos de imagen.
Hoy día de descanso en el Barcelona, juega el jueves la Copa contra la Real Sociedad. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Betis. El sábado juega también el jueves partido de Copa contra el Eibar. Antonio Ruiz se sitúa a 6 puntos el Atlético de Madrid del líder.
Sí, la del Betis era la tercera victoria consecutiva en Liga, y esos 9 puntos no solo le han hecho recuperar una plaza de Champions, sino que han reducido sensiblemente su distancia frente al líder, que ahora es de 6 puntos. Así que el Atleti sigue luchando en su rinconcito de partido a partido. Esta tarde vuelve al entrenamiento a las órdenes del Cholo.
El quinto en la Liga es el Villarreal, tiene 31 puntos. El sexto en la Liga es la Real Sociedad, que tiene 29. Tiene que jugar en el día de hoy. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el último.
En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Más cosas de la Liga. El Valencia ganó 2-1 al Español, pero hoy se habla de mercado. Anoche, en el tiempo de juego, Juanma Castaño le preguntó, bueno, es una conversación que viene a raíz de un comentario de Víctor Fernández sobre la posibilidad de que Parejo se vaya al Sevilla.
Gracias, Monchi, un abrazo.
Centrocampista tipo sí. Parejo, ¿no, Monchi?
¿Perdón?
Un centrocampista tipo
Parejo. No, si te he escuchado, Víctor, pero no te quería contestar.
Que no lo quiere escuchar.
Vale.
Con esta pregunta le fue luego Juanma Castaño al entrenador del Valencia, a Boro.
Mister, ¿el Sevilla quiere fichar a Parejo?
Bueno, no sé. La verdad es que Parejo es un jugador muy muy importante para nosotros.
¿Pero le han advertido que puede salir ahora en el...? ¿No le han dicho nada?
No. Ya se habló este verano de esta situación. Bueno, mi club me ha dicho que no hay ninguna oferta por Parejo.
Segarra, COPE Valencia. ¿Cuál es la situación de Parejo en el Valencia?
Pues mira, Corrochano, que Dani Parejo quiere abandonar el Valencia es algo más que sabido, y además desde el pasado verano.
y por otro lado que el club le está buscando acomodo, de momento también es una realidad, aunque sin ningún tipo de éxito. Pero no va a ser un asunto sencillo, porque recordemos que Dani Parejo es el futbolista con más minutos del actual Valencia y, como se acaba de demostrar, indiscutible para Boro.
Acaba de presentarse en Valencia el internacional italiano Zaza. ¿Cómo ha sido la presentación, Rafa Villarejo?
Bueno, era un objetivo prioritario del Valencia, un hombre que haga goles. Zaza viene convencido de ello, aunque ha admitido que lleva un mes sin jugar y le falta rodaje. Lo quiso Prandelli, con el que habló personalmente, y Zaza pensó que tras su marcha el Valencia desistiría de su fichaje, pese a que a las horas de la dimisión del técnico italiano el Valencia volvió a llamarle y eso acabó por convencerle. Así lo ha explicado esta mañana.
Cuando se fui el entrenador, yo pensaba probablemente el Valencia...
Que era solo una petición expresa del entrenador.
Pero después, la noche misma, me llamó el Valencia diciéndome que me quería. He elegido de jugar en Valencia porque el equipo que me quería más de todos. Me quiere mucho, eso es importante por mí, sentirme valorado.
Las cosas por abajo. El Sporting de Gijón es antepenúltimo, tiene 12 puntos. El Granada es penúltimo, tiene 10. Y Osasuna tiene 9. Abelardo está en cuestión. Ayer se le volvió a preguntar por su futuro.
Mi situación personal, y no voy a contestar más porque me hacéis esta pregunta cada día, ya sé que da mucho morbo, pero no voy a contestar más. No depende de mí. Yo soy un empleado del club. Y ahí está un consejo de administración que decidirá sobre mi continuidad o no. Y no voy a contestar más. Segundo, me siento con confianza y con fuerza para sacar esto adelante. Estoy confiado, queda mucha liga.
El Sporting perdió 2-3 contra el Eibar. Carlos Llamas, ¿qué sabemos del futuro de Abelardo como entrenador?
Que sigue siendo el entrenador del Sporting, pero la confirmación del consejo ha sido mucho más tibia que en otras ocasiones. Además, la de hoy ha sido una mañana muy extraña porque el Pitu no ha estado a pie de campo en el entrenamiento. Bien es cierto que ya ha hecho lo mismo algún otro lunes. De momento no hay novedad en el banquillo. Fernando Losada es el portavoz del consejo del Sporting. Anoche estuvo en tiempo de juego con Juanma Castaño.
¿Abelardo se va a sentar en el próximo partido en el banquillo del Sporting, en Sevilla contra el Betis?
Si él quiere, sí.
Él ha dicho hoy que sí quiere, que se ve con fuerzas.
Pues entonces se sienta. Bueno, el pensamiento del consejo, y que yo os explico brevemente, es que pensamos que el Pitu es el que mejor conoce la plantilla que nosotros tenemos y que es la persona que puede sacar esto adelante.
El próximo partido del Sporting es en el Benito Villamarín, Betis Sporting de Gijón, el domingo. Granada 1, Osasuna 1. Se quejan en Pamplona del gol anulado a Riera. Lo ha hecho el jugador pamplonica.
Vemos cada semana cómo los grandes se quejan y ahora cuando toca los pequeños no se sabe nada, ¿no? Nada pasa, no sale en prensa, no sale en ningún sitio, y a veces da rabia, ¿no? Ver cómo jugadores de Barça, Madrid se quejan porque un partido de cada 10 tienen algo que les impide ganar, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos cada fin de semana, es algo normal. Sabemos que nadie nos va a dar nada. Intentar cometer los menos errores posible para que el árbitro también nos eche una mano al final.
El Celta ganó 1-0 al Deportivo Alavés, pero hay un lío. Antonio Estévez, ¿qué pasa con Orellana?
Pues que hoy no ha entrenado y por lo menos está apartado por un día. El chileno titularísimo con Berizzo recibía, después de una lesión muscular, el alta médica el pasado lunes. Sorprendentemente se vio excluido de las dos últimas citaciones y hoy ni siquiera ha entrenado con el equipo. Permaneció en el gimnasio de Amadroa. La explicación oficial del club: hoy no ha entrenado por decisión técnica. El desencuentro Orellana-Berizzo parece evidente.
Ha informado el Athletic de Bilbao esta mañana que Sabin Merino va a ser revisado en Múnich de un problema en el pubis, podría ser operado. Hoy recuerden, a las 9:15 se completa la jornada con el Málaga-Real Sociedad. Y atentos a esta noticia que viene contando tiempo de juego durante el fin de semana. Fernando Evangelio, ¿qué le pasa a Diego Costa con el cuerpo técnico del Chelsea?
Bueno, como contó ayer el programa de COPE Tiempo de Juego, Diego Costa está apartado del Chelsea desde el pasado viernes tras mantener una discusión muy fuerte con el preparador físico del Chelsea, el español Julio Tous, en la que también participó el técnico Antonio Conte. Conte quiere que el delantero les pida disculpas delante de todos sus compañeros, y algunos pesos pesados de la plantilla, como John Terry, han intentado hacer ver a Costa que debe reconducir la situación. Diego Costa recibió una oferta de China en la que le prometen cobrar 34 millones de euros por temporada pero el internacional español le ha comunicado a su entorno la intención de rechazarla. Ahora la prensa inglesa apunta a que Costa se va a quedar ahora en el Chelsea, pero podría salir en verano. Le quedan 2 años más de contrato.
Dos noticias de mercado. Bueno, una de ampliación de contrato. En el español, Hernán Pérez amplía su contrato hasta el año 2020 y Barral, que se había desvinculado del Granada, se marcha a la Apoel Nicosia de Chipre. Y en segunda división, Javier Pascual, ha terminado la primera vuelta.
Sí, con el Levante y con el Girona, que se consolidan en los puestos de ascenso directo. Los granotas cosecharon su quinta victoria seguida ante el Huesca y siguen intratables en el liderato, mientras que el cuadro catalán aprovechó los tropiezos de sus perseguidores con un triunfo ante el Córdoba. Y por abajo, el duelo entre colistas acabó con empate a 1 entre el UCAM Murcia y el Nastic, y derrota del Almería en Reus, y el Mirandés cayó goleado ante el Numancia en Andúa.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank.
¿Qué? Frena.
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan. Innovation that excites.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo. Y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Se ha sorteado la Copa del Rey, que se va a jugar en el mes de febrero en Vitoria. Roberto Arrillaga, estos son los emparejamientos.
Abre el torneo el anfitrión a las 7 de la tarde del jueves 16 de febrero frente al Ibenestar Tenerife. A las 9 y media jugará el Real Madrid Morabank Andorra, que serán los ganadores los que jugarán la semifinal del sábado. El viernes 17 de febrero abrirá Valencia Basket frente a Gran Canaria y el Barcelona Lasa Unicaja cerrará a las 9 y media. La final el domingo 19 de febrero a las 6 y media.
Se ha sorteado la Copa porque ha terminado la primera vuelta de la Liga ACB. Lo más importante que pasó fue lo siguiente, Pilar Casado.
El Real Madrid la cierra como líder en solitario tras su remontada en Badalona, partido en el que Felipe Reyes sumó otro hito a su carrera. Es el séptimo jugador que más puntos ha anotado en la era ACB después de superar a Arlaucas. Los blancos aprovecharon otro traspiés del Barça ante un Iberostar Tenerife que es tercero empatado a victorias, 12 con Valencia y el propio Barça. Bilbao, Fuenlabrada y Betis se distancian del octavo puesto en 2 victorias y por abajo perdieron los 5 últimos, a saber, UCAM, Estudiantes, Juventud, Obradoiro y Manresa.
Acudimos al Parra Center para ver qué han hecho los españoles en la madrugada de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Grandes números para los nuestros en una noche plagada de derrotas. Marc Gasol sumó 24 puntos y 11 rebotes, pero Memphis perdió contra los Bulls, aún sin Mirotic. Ricky Rubio terminó con 8 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias, pero Minnesota perdió en Dallas. Buen encuentro de Billy Hernán Gómez con 8 puntos y 13 rebotes, aunque los Knicks cayeron en Toronto. Y derrota también para Los Ángeles Lakers, sin minutos para José Manuel Calderón. Si vencieron, los Thunder de Abrines. Alex anotó 13 puntos y su compañero Russell Westbrook consiguió su vigésimo triple doble de la temporada para que Oklahoma ganara en Sacramento.
Tenis abierto de Australia. Ángel García, ¿cómo le ha ido a los nuestros?
Pues mira, ganan las chicas y pierden los chicos. Ganó Muguruza 7-5-6-4 a Erakovic, y eso que sintió molestias en el autor y tuvo que remontar en el segundo set. Carla también ganó 6-2-6-2 a Cepelova, aunque sigue con molestias en el hombro, y en cambio derrotas de Ramos, García López, Granollers y ojo de Nico Almagro, que solo jugó 4 juegos y 23 minutos ante Chardy, sigue con problemas en el gemelo, y cuando le preguntaron que se había venido sola por el cheque, dijo que tiene 10 millones y que no se va a brincar por $50,000, aunque luego ha explicado en Twitter que lo que decía es que simplemente juega por jugar, por el amor al tenis. Esta noche otros 8 españoles, incluido a las 5 de la madrugada Rafa Nadal ante Florian Mayer, y hacia las 9 Verdasco contra Djokovic.
Vamos hasta Francia, Mundial de Balonmano, es la tercera jornada para el equipo español. Enviado especial Luis Malvar.
Esta noche España-Angola, a las 9:45 de la noche, es la selección más débil del grupo, un partido que servirá a los hispanos para afinar la mayoría pensando en Macedonia y en Eslovenia. Recordemos que Angola es un equipo incómodo, que corre mucho, físicamente son muy buenos. España hará rotaciones, ganando España se clasifica matemáticamente para octavos de final, y atentos porque Raúl Entre Ríos está evolucionando de su lesión muy bien, está a punto y podría estar incluido en la lista el próximo miércoles ante Macedonia.
Hay noticias en la Fórmula 1.
Close to the next car.
son dos las grandes noticias. Carlos Miquel, ya sabemos qué día se presenta el nuevo coche de Fernando Alonso.
La nueva arma de McLaren se presentará el 24 de febrero de este año, lógicamente, el 2017. Va a ser su nueva arma para 2017. Va a presentar vía internet desde la sede de Woking. Ojo que anuncian nueva decoración, nuevos colores y aspecto realmente terrorífico, han dicho algunos de los miembros de McLaren. Y ojo, bueno, vamos a ver si es realmente terrorífico de lo mucho que corre. Y luego, lo siguiente que tenemos es que ya se ha anunciado que va a fichar, va a correr con Sauber Pascal Wehrlein. Es la primera pieza, después sabremos, y vamos a saber muy pronto cómo Bottas va a ser el compañero de Hamilton en Mercedes.
Gracias, Carlos. Colores terroríficos anuncia McLaren para la próxima temporada. Esto que acabamos de contar, expositor, lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, en la COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio deportivo de entretenimiento e información a través de las COPE más cercanas, las COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium 106.3 y aplicación para todo el planeta de tiempo de juego. El sonido del partidazo del tiempo de juego, del último tramo del tiempo de juego, corresponde a Sergio Ramos, en la zona mixta del Sánchez Pizjuán.
Se debe estar orgulloso del gran partido que ha hecho el equipo, dominando prácticamente casi todo el encuentro, y como bien dices, pues sí, ¿no? Estaría a favor de que los últimos 10 minutos no hemos estado en nuestro mejor momento, no hemos sabido pues manejar esos tiempos que hay que saber cuando vas con un resultado a favor y ganando en un campo tan complicado, y bueno, tampoco es... Hay que excusarse, también hemos tenido un rival que en los últimos minutos pues ha apretado y lo ha puesto complicado, y dentro de lo malo, pues seguir líderes, seguir dependiendo de nosotros y orgulloso de haber llevado pues tantos partidos sin perder.
¿Cómo ha sido el empate? ¿Un autogol? Cuéntanoslo, ¿cómo Navas no sale?
No lo he visto todavía, tendríamos que verlo más tranquilamente para valorarlo, pero tampoco hay que excusar a nadie, ¿no? Ni señalar, ni mucho menos, todo lo contrario. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos igual, ¿no?
El dibujo, el 5-3-2, 3-5-2, no sé cómo lo valoráis vosotros. ¿Habéis estado cómodos?
Bueno, está claro que no ha sido sorpresa para nosotros. Es un sistema bastante distinto a lo que hemos acostumbrado a jugar estos últimos tiempos, pero sí que es cierto que ha dado un muy buen resultado. Si se hubiese ganado, quizás la crónica sería otro, pero yo creo que nos llevamos una sensación muy buena y obviamente pues sí, estaba más que pensado y trabajado.
Sergio Ramos. Vaya cosas pasan en la vida. Un guión inesperado ayer en el Sánchez Pizjuán con el gol en propia puerta de Sergio Ramos, el empate del Sevilla. Bueno, el Sevilla se ha puesto a un punto y un partido más del Real Madrid. Y Santi Carlos Duque Ganga, la encuesta del día dice lo siguiente.
Estamos preguntando si puede ganar la Liga el Sevilla, nuestro Twitter de Deportes COPE. Bueno, por las respuestas, hemos recibido 4.409 votos. El 38% de los votantes creen que sí, que puede ganar la Liga el Sevilla. El 62% creen que no.
Dijo Monchi anoche en el tiempo de juego que si llega a más de 90, que cree que no. El Atlético ganó la suya con 90 puntos. La última que no ganó el Madrid o el Barça, que la ganó el Atlético de Madrid. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Vamos a ver. El reto de la semana es el siguiente.
Pues el reto de la semana es una especie de homenaje al Alcorcón, ¿no?
Sí, que juega los cuartos de final de Copa, el único de
claro,
segunda.
Que tiene que ser una fiesta dos semanas para el Alcorcón, primera vez, séptimo equipo madrileño que se clasifica para unos cuartos de final de Copa. Y lo que tienen que buscar los oyentes es un equipo amarillo.
Ah, o sea.
Un equipo amarillo, porque podríamos buscar un jugador de Alcorcón para. Un equipo amarillo, que
en
al final...
Una alarde de imaginación, ¿no? Que te suelo decir yo a ti, viendo que sí. El Alcorcón viste amarillo, buscas un equipo amarillo, ¿no?
Sí, un
de
equipo
color
amarillo.
Vale,
sí,
¿y la pista? Sí.
Y la pista de hoy es que no es un equipo catalán, pero en su fundación tuvieron que ver mucho ciudadanos catalanes.
O sea, no es un equipo catalán, pero en su fundación intervinieron...
Sí, intervinieron importantemente
ciudadanos catalanes. Vale. Bueno,
y es una pista muy buena, ¿eh? Si la piensas,
¿sí?
Es muy buena.
Sí. Te iba a preguntar si es español o extranjero.
Eso ya lo iremos diciendo.
Vale. Sí. Santofobia, que cuando el Madrid empató 13 partidos con equipos amarillos, decíamos que santofobia, que es la fobia al amarillo. Bueno, un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, enseguida, señores, aquí vamos a hablar mucho de la Liga, de cómo está la Liga. Pero antes nos vamos a poner en forma.
Deja de lado tus preocupaciones. Olvídate de desplazamientos imposibles. Por fin llega a Madrid David Lloyd. Un espacio donde reunir a toda la familia alrededor del deporte. Con las mejores vistas de Madrid. Con una oferta gastronómica como nunca has visto hasta ahora. Y con la última tecnología en equipamiento deportivo. Tienes que venir a vivirlo. David Lloyd. Inauguramos en febrero. Come to life. Infórmate en davidlloyd.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nicaragua Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Mira, escucha qué historia, la de Colette Divito, que es una gran aficionada a la repostería. Quiere dedicarse a ello, pero siempre la han descartado en las entrevistas por tener síndrome de Down. Ahora ha decidido abrir su propia tienda. Tiene 22 años y vive en Boston, en Estados Unidos. Ha pasado por un montón de entrevistas, pero siempre le decía lo mismo: no eres una buena opción. Después de tanto rechazo, ha decidido emprender y ha montado su propia panadería, pastelería, con la ayuda de su madre y de su hermana. Ha abierto una cuenta en Facebook donde va subiendo fotos de sus creaciones y de sus productos y donde pide que nadie se dé por vencido y que cumplan sus sueños. La empresa está creciendo y ya ha empezado a contratar a sus primeros clientes.
Todo mi universo está debajo de tu ombligo.
Esta historia me recuerda a Expósito, a Isabel, la conocimos en Valladolid, ¿te acuerdas?
Sí.
Isabel, que luego en
Lady
su faceta
Isabel.
Profesional... Es Lady Isabel, que es diseñadora de ropa.
En vez de repostería.
Bueno, ahora
modista.
Estaba intentando hacer unos pinitos también ahí y diseñando parte de repostería con un amigo.
Es que
me ha recordado un montón.
Su amigo era el
la
panadero.
La charla que tuviste con
pero
ella.
Pero no había nada serio.
No.
¿Te acuerdas que dijo?
Sí.
No hay nada serio.
Sí, sí, sí. Pues ahora tienes también emprendedora.
Maravillosa Isabel, claro que sí. Pues un beso muy fuerte a todas las Isabeles o a todas las Coletivito. Hablando de mucho más dinero, en las redes habláis de la declaración de Bárcenas en el juicio hoy por el caso Gürtel, Nekane.
Y dice Marta, está claro que hubo gente que se lo llevó calentito, que lo ocultaron y que se beneficiaron, que los jueces hagan su trabajo y que paguen los culpables. José Javier nos escribe, puede ser que Rajoy no supiese nada de esta contabilidad, ¿eh? Igual los tesoreros trapicheaban entre ellos y nadie más se daba cuenta. Y Mari Carmen, que devuelvan todo lo que deben,
ya.
Todo lo robado. Solo así nos quedaremos tranquilos los ciudadanos.
Te lleva claro, Mari Carmen. Clarinete lo lleva. Eagles of Dead Metal. La verdad es que no se han visto en otra.
No.
La banda que actuaba en la sala Bataclan aquella noche de la matanza prepara un documental sobre aquella madrugada. Acaban de estrenar el primer teaser. ¿Esto qué es?
Un pequeño avance de lo que va a ser ese documental.
O sea, lo que era un avance.
Exactamente.
¿Y por qué pones teaser?
Pues porque ahora se llama.
Un tráiler.
He caído en esa modernidad.
Un tráiler, pero de camión.
Sí. ¿Qué diferencia hay entre teaser y tráiler?
Pues un tráiler es un resumen de todo el documental y el teaser
y
es como un pequeño avance.
¿Y entre teaser y avance?
Nada, es lo mismo.
¿Por qué no pones avance?
Ya lo sé, pues para la próxima ponga avance.
Correcto.
Pues, venga, va. 89 personas fueron asesinadas en ese local en París. 3 meses después, el grupo volvió al lugar para recordar todo lo que pasó ese 13 de noviembre. Esa experiencia la han convertido ahora en un documental y este es el avance.
Everyone's face was looking at me. I saw fear.
El documental cuenta también con el testimonio de Bono de U2.
Este no se pierde una,
es que
qué?
Sabía que lo ibas a decir. Bueno, pues luego tendremos que hablar también del concierto U2, ¿eh? Pero más adelante. Se estrena el 13 de febrero este documental en el canal HBO de Estados Unidos.
Vamos a hacer una cosa. Hablamos del concierto de U2 cuando quieras, pero ponemos, yo qué sé,
a estos, a Games of the Metal.
Que se me da igual, me da igual. A morir, me da lo mismo. Bueno, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Sin duda, uno de los protagonistas de este lunes es Luis Bárcenas, un revival. Quien fuera tesorero del PP ha estado toda la mañana prestando declaración en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y vuelve nada, en minutos. Bárcenas se enfrenta a 42 años y medio de prisión, acusado de, ojo, respiremos, asociación ilícita, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida, delitos fiscales por cobrar comisiones, ojo, hay más, que pagaron supuestamente empresarios de la Gürtel a cambio de adjudicaciones a gobiernos del PP. También está acusado de supuestamente quedarse con parte del dinero que recaudaba para el partido, así que vamos a saber qué ha dicho y luego te voy a contar con todo el lujo de detalle que tengamos en la memoria las dos entrevistas que nosotros, le hicimos en ABC cuando estalló el escándalo. Lo primero, lo de esta mañana. ¿Qué ha dicho Bárcenas, Rubén Corral?
¿Qué tal, Expósito? Pues Bárcenas ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando. Sabes que es esta, no sé si local o polígono que han habilitado.
Donde los juicios especiales.
Los macrojuicios. Bueno, pues ha llegado a eso de las 10:45. Tampoco ha madrugado mucho. Lo ha hecho caminando tranquilamente, luciendo un elegante abrigo, de esos que le hemos visto varias veces. Camisa azul clara, corbata azul con puntitos blancos y un elegante portafolio negro. Cuando se ha sentado a declarar, ha extendido varias carpetas sobre la mesa, se ha puesto las gafas, ha sacado su estilográfica y ha pedido un botellín de agua. Vamos a lo importante de la declaración. En primer lugar, ha afirmado que nunca ha tenido ninguna otra retribución ni compensación que justificase tener dinero en efectivo y que todos los pagos por su trabajo los recibía en cuentas bancarias en España. Es decir, que ahí no había sobres. Sobre la caja B del PP, ha reconocido, abro comillas, la contabilidad extracontable.
Maravilloso. El eufemismo es crecimiento negativo.
Es fantástico, sí. Mira, fantástico. Vamos a escucharle.
¿Una caja B? Si no, era una contabilidad, ¿no estaba en la contabilidad oficial?
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable.
¿No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta?
Extracontable.
¿Era una doble contabilidad?
Extracontable. ¿Es una contabilidad extracontable?
¿Del Partido Popular?
Del Partido Popular, claro.
De ahí no le sacas, extracontable. También ha explicado que Mariano Rajoy fue quien en 2003 ordenó que se dejara de contratar a las empresas del cabecilla de Gürtel, de Francisco Correas, a raíz de una denuncia que presentaron dos personas contra este último afirmando que pedía comisiones en nombre del partido de los ayuntamientos. Eso sí, la chulería no se la ha dejado en casa. Escucha cómo contestaba a una de las preguntas de la fiscal.
Yo no voy a contestarle ninguna pregunta, señor. Yo no me acuerdo dónde estuve en agosto del 2000, lo mismo que usted tampoco se acuerda de dónde estuvo en agosto del 2000, es que no tiene ningún sentido.
La pregunta soy yo, que soy la fiscal.
No, me parece muy bien, señora, pero lo que estoy argumentando es que no tiene ningún sentido el tipo de preguntas que me está haciendo. Le estoy diciendo que yo he pagado siempre mis viajes.
Vale, vamos a dejarlo aquí. Claro, como diciendo, vamos a dejarlo aquí porque no hay una vorágine.
A grandes trazos, esto es lo que ha dado la mañana. Ahora debe estar en nada. En breves minutos va a reanudarse esa declaración.
Bueno, estaremos muy atentos. Como te decía, al personaje le conozco yo, porque le hicimos dos entrevistas. Y está claro que estamos ante un mentiroso. Mi único problema, que no es poco, es que no sé cuándo miente. Porque ha contado lo que mejor le venía, o eso creía él, en cada momento. Salió en defensa de Rajoy. Luego puso a caldo a Rajoy. Luego pasa 19 meses en la cárcel y se pone medio pensionista. Hoy ya le has oído. Y queda lo bueno, ¿eh? Que es el juicio de los sobres. Vamos a recordar algunas de las cosas que nos contó, que me contó en esas dos entrevistas que le hicimos en ABC, Elena Grandal.
Y la verdad es que los titulares que ha dejado no tienen desperdicio, Expósito. A ver, primera entrevista, 13 de julio del año 2009, titular de la portada de ABC. Pongo la mano en la Biblia por la financiación del Partido Popular.
Maravilloso.
Ha sido de libro. Quienes busquen financiación ilegal del PP van dados. Yo no soy el LB del sumario. Cerramos comillas. Bueno, pues en páginas interiores leemos que le debe mucho al partido y el partido le debe mucho a él. Te leo también textualmente. En 28 años en el Partido Popular lo he vivido todo. Nunca me he dedicado a medrar ni a meter los codos. Me he limitado a hacer mi trabajo y creo que lo he hecho bien. También te
tenía palabras para Mariano Rajoy, decía lo siguiente: Rajoy siempre ha estado a mi lado y me ha demostrado una gran calidad humana. Eso me ha dado fuerzas para mantenerme en el día a día.
Esto fue en 2009.
Eso fue la primera entrevista en julio del año 2009. Vamos con la segunda, casi un año después, 20 de abril del año 2010. De una entrevista a otra, cambia el atuendo de Bárcenas. A la segunda cita, además, acude de sport, sin corbata.
Era un sábado.
Era un sábado. Luego, además, vamos a recordar un montón de detalles. Bueno, pues en una de las entrevistas se ve cómo enseña algunos documentos. Titulaba así el diario ABC de esa segunda entrevista: me han utilizado como ariete para atacar a Rajoy. Hay una pinza entre dos medios contra el líder del PP. Soy objeto de una campaña especialísima contra la policía. Cerramos comillas. Bueno, sobre su patrimonio, que también tiene tela personal, decía que las cuentas estaban claras y que su incremento patrimonial correspondía al rendimiento de su cartera de valores. Bárcenas, además, demuestra pues no tener abuela y justifica su trayectoria en el Partido Popular con la siguiente perla. Abro comillas: si todos los presidentes confiaron en mí, es por mi eficacia.
Muy bien, baja modesta.
Cerramos comillas.
En la primera de esas entrevistas la hicimos, quiero recordar, en el Hotel Santo Mauro. Estábamos Álvaro Martínez, mi colega de ABC, y por entonces el director adjunto del periódico, que era José Antonio Navas. La segunda entrevista la hicimos en el despacho de Jorge Trías, del abogado, el que luego pues se dedicó a difundir por el país la famosa lista. Sí. Y también me acompañó Álvaro Martínez. Si es que al final, Álvaro es el culpable de todo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Joder, macho, qué bien lo pasamos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que lo pasamos bastante bien.
Oye, cuéntame alguna anécdota que tú recuerdes. Las hemos comentado fuera del micrófono. Sí. ¿Te acuerdas cómo llegó a esa calle Almagro, al despacho de Trías?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Era un sábado, yo creo que cercano a la Semana Santa o en Semana Santa. Y estábamos citados, no sé si era a las 10 de la mañana, 10 y media, llegamos antes tú y yo, ya nos recibió el abogado en su despacho, un despacho bastante lustroso ahí en la calle Almagro,
¿sí?
Y nos asomamos por la ventana y le vemos aparecer un utilitario muy, muy utilitario, que no casaba con el grandísimo patrimonio que se venía publicando que tenía.
Es que es lo que tiene lo de pasar desapercibido en un 600, un tío 1,90.
Exactamente.
Que va sentado en el asiento de atrás.
La salida del coche fue bastante aparatosa.
Oye, ¿qué detalles recuerdas de aquel encuentro? Cuéntame lo del CNI, me lo recordaste tú hace unos meses, sí, porque yo no me acordaba.
Sí, bueno, pues en los, digamos, preliminares de la entrevista, cuando estamos un poco hablando de los temas de cómo se va a plantear la entrevista y demás, llega un momento en el que Luis Bárcenas nos dice: un momento, por favor. Nos quedamos así un poco parados, tú y yo, y de repente coge el teléfono, nos lo señala, su teléfono móvil, se levanta de la sala en la que estábamos y desaparece de ella, vuelve al, no sé, los 15 segundos, y resulta que nos dice que es que ha dejado el teléfono, lo ha alejado porque le han dicho en el CNI, unos fuentes o confidentes que tenía él, que te pueden grabar estando incluso el teléfono apagado. Que bueno, puede ser una posibilidad, yo no lo niego, porque ahora la tecnología va como va, ¿no? Y las investigaciones, pero vamos, delataba que el Bárcenas, delataba que estaba muy 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 nervioso y muy muy preocupado porque le grabaran, un poco obsesivo con una especie de persecución del Estado sobre él, ¿no? Sí,
de hecho, acuérdate que tuvimos que salir por separado.
Sí, 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 sí.
¿Cómo fue eso? A ver.
Pues fue exactamente así. Dice, bueno, damos por concluida la entrevista y dice, bueno, ahora voy a salir yo y en 10 minutos salís vosotros. Y digo, pero ¿por qué tenemos que salir separados?
Oye,
si estamos trabajando normal y corriente y no hemos hecho nada. En fin.
Álvaro, ¿y vosotros llevabais grabadora? Porque entonces no entiendo por qué aleja el teléfono.
Sí, bueno, lo que pasa es que era una grabadora convencional, de las que tenemos aquí y yo, que estábamos chapados a la antigua.
Exacto, de las del casete.
De las que nadie tenía por entonces, y nosotros, como somos unos románticos, pues seguíamos manteniéndola, porque somos así.
Lleváis una reliquia. Oye, Álvaro, ahora te pregunto, pero Ángel, entre la primera y la segunda entrevista, no sé, ¿cambió algo vuestra percepción o con qué sensación saliste?
No, cambió. Yo quiero recordar que cambió que dimitía del cargo.
Sí.
Lo demás, él se estuvo defendiendo durante todo ese casi año y entre medias dimitió del cargo.
Aparte, había tenido yo mi percepción personal es que había estado preparando las entrevistas tanto tiempo casi como el juicio y la declaración
que
tenía en el juicio.
Claro. Porque es que eso es muy interesante, Álvaro, porque recordemos que todo esto se gesta Tú entonces estabas en Nacional, sí, y yo era director del periódico. Y se gesta con que el abogado y colaborador de ABC, Jorge Trías, que lo que es la vida, años después se planta en El País escribiendo columnas y pasando los supuestos sobres, fue el que me dice, oye, ¿te interesa una entrevista con Bárcenas? Coño, ¿a quién no le interesa una entrevista con Bárcenas en aquellos años?
No, ¿no? Había hablado nada, ¿eh?
Claro, desde que empezó a salir fueron dos exclusivones. Y fue todo a través de Trías, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente, Y en la primera, recuerdo que era el mes de julio, principios de julio, hacía un calor, estaba cayendo plomo derretido sobre Madrid, me acuerdo perfectamente. Yo llegué bastante agobiado y en cambio a él le vi con una templanza y una seguridad en lo que decía, porque tenía perfectamente estudiado y por mucho que le apretases en la propia entrevista, si se chequea, se ve. El tío tiene, perdón, el señor Bárcenas tiene
un guión
muy, muy, muy bien elaborado. Y bueno, deja perlas como, bueno, eso ya fue el asunto en esa o en la otra, no recuerdo muy bien, cuando dice lo de la Biblia, que él pone
en la primera,
que pone la mano en la Biblia por la financiación. Se ha llevado el libro, la financiación del PP, y a los 5 años, cuando aquello ya se le volvió todo en contra, empezó a denunciar que si, bueno, hoy lo ha corroborado, ¿no? La extracontabilidad.
Es maravillosa, habla, la frase, ¿no? Es maravillosa. Contabilidad extracontable, pero bueno.
Sobre Bárcenas y los eufemismos, entre el finiquito diferido y la extracontabilidad.
Y el sé fuerte, estamos rodeados.
El sé fuerte, estamos con unos neologismos que son bastante curiosos.
Yo recuerdo, recuerdo cuando nos fuimos aquel sábado de la calle Almagro, los dos por la calle asustados por si venían 14 tíos del CNI.
Sí, claro.
Íbamos diciendo.
Nosotros íbamos a hacer una entrevista, acuérdate, Ángel, pero aquello fue.
¡Con más miedo, qué vergüenza! No sé. Íbamos diciendo, oye, tú a este le comprabas una moto usada.
Una de Tom Clancy, no, se veía perfectamente todas las respuestas, además. Prácticamente hubo alguna variación entre la primera y la segunda, pero nada que ver con lo que ahora declara el señor Bárcenas.
Sin duda, esa es la clave. En algún momento, o ahí, o en el juzgado, mintió. O le mintió al juez, o a nosotros. Oye, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que eso está claro.
Y sobre el patrimonio también es bastante curioso todo lo que dice, ¿no?
Sí, porque
entonces decía que, como se puede comprobar en su declaración de Hacienda, claro, es que por entonces no sabíamos el Everest de dinero que tenía el señor por ahí fuera.
Claro.
Pues, en fin, ha cambiado mucho la cosa, ¿no? O sea, se nos ha descubierto bastante, señor Bárcenas.
Álvaro Martínez, compañero de ABC, ¿qué tiempo? Cuando eras joven, yo sigo siéndolo. ¡Hala! Sí. ¡Venga! ¡Hasta luego, amigo!
Un abrazo, adiós.
Chao, Álvaro, otro para ti. Adiós.
Gente
con joder, macho, es que, ojo, al Álvaro este, es que te partes con él, o sea, es uno de los tíos más graciosos que he visto en mi vida.
Sí, sí, sí.
Tipo John Uriarte, de estos simpáticos.
Yo os imagino a los dos ahí.
Pero ver a los dos allí con más miedo que vergüenza.
Con los del CNI esperando en la puerta.
Los del CNI en la puerta, que decía él.
Y saliendo por separado.
Y el abogado por el otro lado clavándonosla.
Que veis una pareja,
macho,
de corazón, ¿no?
Vaya pareja, pero bueno, es lo que tenemos, los reporteros aguerridos. Bueno, cambiamos de tercio, y seguimos en la actualidad. Este domingo la violencia contra la mujer se cobró una nueva víctima mortal. Una señora de 33 años asesinada en Huércal, en Almería. Su expareja, detenido, tenía antecedentes de maltrato a otras 4 mujeres. Ojo. 4 mujeres que le habían denunciado y los jueces habían dictado tantas órdenes de alejamiento. Bueno, el caso es que el tío seguía por ahí. Hay que recordar que el mismo 1 de enero tuvimos la primera muerte de este año. Una mujer de 40 años en Rivas Maciá, Madrid, una profesora de química. En fin, en 2016 un total de 44 mujeres fueron asesinadas en España. En 2015 la cifra se acercaba a 60. Bueno, aún así, la violencia de género sigue teniendo datos muy elevados, exageradamente elevados, pero si conocemos la situación de otros países de Europa, ya nos echamos a temblar. Mónica Villalain, hola.
Hola, pues mira, te cuento. Los países nórdicos son los que encabezan la lista en violencia contra la mujer. Son los primeros en sistemas de educación y en programas educativos para la igualdad, pero cerca de un 50% de las mujeres de Dinamarca, Finlandia y Suecia afirman ser víctimas de maltrato. Francia y Reino Unido se mantienen a la par. Un 44% de la población femenina indica sufrir maltrato en el hogar. Cada año, más de 100 de ellas son asesinadas. En Alemania, más de 100.000 mujeres sufren violencia doméstica cada año. En 2015, por ejemplo, 331 alemanas murieron a manos de sus parejas. Lo alarmante es lo que sucede en Italia, un país como el nuestro, con una cultura similar, pero que supera 3 veces más nuestras cifras. El año pasado, 120 italianas fueron asesinadas por sus parejas.
A diferencia de España, que solo con un caso ya sería para echarse a temblar, pero parece, queremos ver que la estadística desciende, Italia sufre un repunte. Pero ojo, a más allá del repunte, atento a las circunstancias. Nos vamos hasta allí. Roma, corresponsal de COPE, Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, las cifras, ya digo, 30, 40, 20, son espeluznantes, pero 120 en un año.
Es algo descomunal, es muy preocupante. En este país, Ángel, una mujer muere asesinada cada 3 días. Por su pareja, me refiero, por su pareja o por su expareja. En un término, además, muy italiano que se ha acuñado aquí es feminicidio, es como se denomina la violencia de género. Y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Si es que son unos datos tan sumamente llamativos que las asociaciones de protección de la mujer dicen, por una parte, que la violencia en las casas está demasiado instalada entre los italianos. En las escuelas no se forman los niños en el respeto a la mujer y luego, por otra parte, hay mucho miedo por parte de las mujeres, se terminan retirando las denuncias, a veces no encuentran ayuda eco en las fuerzas de orden público. Y paralelamente, la lentitud de la justicia italiana, procesos largos y costosos que hacen que la mujer prefiera no denunciar.
El caso más llamativo, vamos, yo de hecho me puse a pensar en esto durante el fin de semana, el caso de Jessica Notaro, una miss, una señora guapísima. Bueno, pues el ex le ha atacado con ácido o carburantes que le han rociado la cara para que siga viva, pero con la cara destrozada. Esto ya no es Afganistán o el último rincón de la India. Esto en Italia el viernes pasado, Eva.
Así es, y además, por supuesto, Jessica puede perder la vista casi sin ninguna duda. Pero junto a Jessica, Rosalía Montanielo, una mujer de 40 años, hace 4 días tiroteada junto a su nueva pareja en Nápoles por su exmarido, que ya había asesinado a su primera mujer. O sea, imaginaros cómo, hasta qué punto está instalada la cultura de la agresión. Siempre, además, Ángel, con un prototipo, o sea, con un, digamos, patrón muy concreto. Chica deja chico y este decide acabar a la mínima con la vida de la mujer por
despecho. La famosa expresión, la maté porque era mía. Mónica.
Oye, Eva, ¿qué tipo de medidas se están tomando en el país para frenar estas elevadas cifras?
Pues por una parte, una muy similar al teléfono 016 español, que se llama el teléfono rosa. Desde su implantación ha recibido cerca de 700.000 llamadas. En los años 90 se abrieron los primeros centros antiviolencia, pero hay un dato muy significativo. Es que en Italia no existe en estos momentos ningún ministerio ni ninguna organización gubernamental que se esté encargando de este tema. Ni siquiera los datos, estas cifras tan alarmantes que estáis comentando, son oficiales. Porque, como no existe, ya digo, a nivel gubernamental, ninguna entidad que facilite esta información, son las ONGs o los centros de protección de la mujer los que se encargan de proporcionar estas cifras. Por lo tanto, Italia se encuentra a años luz de proponer un plan integral que existe, pero está en pañales, digamos, contra la violencia de género.
Dios me libre de hacer competición o de mostrar estadísticas para presumir de nada, pero en este caso me temo que vamos por delante, por lo menos en la concienciación ante el drama. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia, como siempre. Gracias.
Un abrazo. Chao, Ángel, hasta pronto.
Fíjate, pone aquí el titular. Dice, en las redes habláis también de la figura de Luis Bárcenas. Yo pondría del figura.
Del Luis figura, Bárcenas. Luis Bárcenas. Pues por ahí van los comentarios de los oyentes. Expósito, ¿por qué dice Eduardo? Estoy harto de escuchar a los que se sientan en los banquillos decir que no se acuerdan de nada. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Se acuerdan de lo que quieren y están atentos a lo que quieren. Y dice Alicia, qué personaje tan prepotente, qué chulería. Si te han pillado, lo mejor que puedes hacer es confesar y asumir la culpa. Y a las 3:30 expósito hemos hablado del documental de Eagles of Death Metal, porque han grabado un documental sobre el ataque en Bataclan, en París.
Y han estrenado un avance.
Han estrenado un avance, porque hablábamos de eso, de la diferencia entre avance o teaser y tráiler. Y ahí están los oyentes para sacarnos de duda.
A ver, sacarte a ti.
Pues sí, claro. A ver. Nos dicen en Twitter que un tráiler son imágenes ya rodadas de la película y el avance son imágenes rodadas expresamente para hacer un avance antes de que se estrene.
¿Y un teaser?
Pues que te estoy diciendo que es eso, un teaser es un avance. Y dice Cristina, que un teaser no desvela el argumento de lo que va a pasar. Tiene como objetivo crear curiosidad en el espectador.
¿Pero qué es mejor, el teaser o el
A mí me gusta la película trailer. Entera.
O el avance.
Hombre.
¿Ahora qué hacemos? ¿Un teaser de lo que va a pasar a las 4 o sí. un avance?
No, ahora cuando siempre que cambias de hora o de tercio, sí. haces un teaser. Luego, no te vayas, luego viene tal. Ya. ¿Eso es un teaser o es un avance?
Es un teaser porque captas la atención de quien te está escuchando. Sigue con la historia.
Muy bien. Una chica, perdona, ¿eh? Una chica alemana se ha enamorado en un avión y ahora le busca desesperadamente en Facebook. Sus amigas la están ayudando a encontrar al pollo pera este.
Y nosotros también vamos a ayudar a esta chica, ¿vale? Que se llama Vera Federsen, es alemana. Viajaba en un vuelo de la compañía Ryanair entre Londres y Dublín
no
el 3
yo.
De enero.
Debe ser la única ruta que no, hice, hecho, ¿no? Que no hicimos Rubén en el último año y medio.
Eran las 10 de la mañana y entre todos los viajeros pues le llamó la atención uno. 1,80 m, pelo rubio, camisa blanca, chaqueta gris y bolsa de piel. Su príncipe azul, el hombre de su vida y el de todas con esa descripción. Habló con él durante unos minutos en la zona de recogida de equipajes, pero ahí se quedó la cosa. No se atrevió a pedirle su número y se separaron. Ahora está arrepentida y las amigas están intentando ayudarla. Han publicado en Facebook un post en el que dan todos los datos y están intentando localizarlo. De momento no hay suerte. Chico misterioso, si estás por ahí, no,
chico, o
llama
chico
a ver, anda.
A ver si es o que señor no quiere. Casado con 14 hijos.
Puede ser también.
Y esto fue de Londres a Dublín.
Sí.
Estoy pensando que si hizo escala en Londres, a lo mejor le conocemos.
A lo mejor fuimos nosotros. No creo. Coinciden casi todo. Pero yo no tengo una bolsa de piel. Mochila es como así como de combate. Esos son detalles. Vale, 10.
Te puedo confundir.
Los premios Brit de la música británica acaban de anunciar el nombre de los nominados. Ahora será el público quien vote a sus favoritos.
Entre los candidatos a un premio póstumo están estos dos. Compiten en la categoría de mejor artista masculino y evidentemente ninguno va a poder recoger el premio.
Pues sí. Estuvo a punto de subir el de los Grammy, ¿no?
Juan Gabriel.
Bueno, tenemos por un lado a David Bowie y por el otro, otro grande de la música.
Este va a coger el premio a la Machuki.
Yo necesito saber a quién elegirías de los dos.
¿De los dos?
Sí.
A David Bowie.
Mejor, ¿no?
Yo sí.
Vale. Bueno, en lo que vamos a centrarnos, en lo que a ti te gusta, en femenino, una de las grandes candidatas.
A mí y a este.
Una vez más, una de las grandes candidatas es Beyoncé. Va a tener que competir contra su hermana para conseguir el premio a mejor artista internacional.
¿Pero quién es la hermana?
Solange. Y también es cantante.
También estaba en la Destiny Child.
¿Tú lo has visto?
No, si no sabes.
¿Has visto si es muy simpática como la hermana mayor?
No, Beyoncé es más guapa.
Pero Beyoncé, que le den algo.
Vale, que le den algo, sí. Ahí lo dejamos. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Es que José Mota esto ya, ¿no?
En un momento, las historias de este lunes. Nos vamos a Palma de Mallorca. Allí un taxista ha ayudado a dar a luz a una señora en el propio taxi, de película. Pero ojo, de película con un final súper feliz.
¡Ay, qué bien este teaser! ¡Te queda muy bien!
Un teaser de un avance.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.